Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
La pizarra de colores ya está en marcha, con nuevos temas, nuevos invitados, nuevas sesiones que envuelven el mundo de la educación y la pedagogía.
O nos la jugamos por educación y por ciencia. Y el punto es, este país no está avanzando en la educación.
Escúchanos ahora, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
Siempre por Encuentro Radio.
Esa es una de las consignas más democráticas de la historia de la humanidad. Educación universal, de alta calidad, gratuita, pública, pues pagada por el Estado.
CEPAL, 40 años al servicio de la comunicación popular.
Muy buenos días para toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Bueno, ese sonido de Arpa 4 y Maracas, que nos saluda hoy 22 de abril del año 2026 en una nueva emisión, en un nuevo episodio de La Pizarra de Colores. Y estas melodías de Arpa 4 y Maracas nos evoca o nos lleva directamente, nos conecta directamente con los llanos orientales. Y hoy precisamente estamos en la puerta al llano, estamos conversando y emitiendo desde Villavicencio, la capital, la puerta, la entrada a los llanos orientales, departamentos como el Casanare, es el Guaviare, el mismo Meta. Y cuando digo que estamos allí instalados en Villavicencio es porque nuestro invitado el día de hoy está allí emitiendo desde esta ciudad y es nada más ni nada menos que el señor Gabriel Torres, el Pollo, quien nos va a acompañar en esta conversación el día de hoy y nos va a ilustrar con su conocimiento, su sabiduría y por supuesto sus experiencias en temas que tienen que ver con la cultura, con el arte y con los oficios y mucho más. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en estos micrófonos de Encuentro Radio, a Gabriel Torres, allí desde la ciudad de Villavicencio, y él ya tendrá una entrada para que nos converse. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos siguen y nos mandan saludos, puntos de vista con nuestra programación y que nos felicitan también por esa variedad de contenidos y por supuesto con ese sentido de universalidad de la palabra. Muchas voces, muchas agrupaciones han pasado por aquí, por estos micrófonos de Encuentro Radio, y en este su programa La Pizarra de Colores, donde conversamos con grupos que tienen relación con la educación, con la cultura, con el arte y con los movimientos sociales, políticos y de diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Muy bien, agradecemos a Alejandra ya en el control máster en la sede de CEPAL, el Centro Ecuménico Popular para América Latina de Comunicación, que ya este año completa 48 años en ejercicio al servicio de las comunidades y de las organizaciones sociales, en busca de sus derechos, de su dignidad, de su comunicación, una comunicación horizontal, abierta, donde todas y todos cabemos y tenemos algo para conversar y para decir. Entonces, este es el pequeño contexto, el abrebocas a nuestra emisión del día de hoy. Y arrancamos entonces con Gabriel Torres. Un saludo para la audiencia que lo está siguiendo y lo está escuchando esta mañana en La Pizarra de Colores. Gabriel.
Javier Ángel, no, con esa presentación, ese se llama el telón o el abrebocas musical tan hermoso que escucho yo en esta prestigiosa emisora, pues me quedo yo anonadado, me siento muy orgulloso, me siento feliz. Considero que soy un individuo privilegiado por la vida, a la cual agradezco pues estar en este prestigioso programa. Pues Encuentro Radio, que es una emisora de CEPAL, le debo dar gracias por esta generosa invitación a compartir una hora con los radioescuchas y mi buen amigo, el profe Ángel. Pues estoy dispuesto para lo que haya que hacer. Espero estar a la altura tanto de la audiencia como de lo que se requiere para el tema que, pues, o los temas que tendremos que tratar el día de hoy. Estoy dispuesto, ya estoy acá, al pie del cañón, Ángel. Nada más, pues, démosle comienzo.
Bueno, démosle comienzo, sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, con su vasta experiencia, yo lo que cogí fue tres palabras allí, las junté, porque de alguna manera cada una tiene relación, se complementan y por supuesto hace parte como de ese nicho, ese abanico en el cual nos movemos y usted con su vasta experiencia pues nos va a contar y nos va a narrar esos aprendizajes y esos consejos que de alguna manera nos tiene para compartir el día de hoy. Cultura, arte y oficio. De la cultura, ¿sí? ¿Qué podemos hablar de esa palabra tan gigantesca, Gabriel?
Pues hay un amplio bagaje de conocimiento en esa palabra cultura. Pues en nuestro país encontramos diversidad de culturas. Ni siquiera estamos hablando en plural, sino no estamos hablando en singular, sino en plural, perdón. Y podemos, no sé, empezar a diversificar diciéndonos que hay culturas en nuestro país, pues afro, indígenas, campesinas, urbanas, o la división o subdivisión en nuestro país de regiones, ciudades, pueblos son parte de ella, de la cultura. Y no sé, podríamos hasta nombrar algunas culturas ancestrales porque de allá se inicia, de allá se da comienzo la cultura en nuestro hermoso país con pueblos originarios. Tenemos, las tenemos, no sé, podemos hablar de muiscas, podemos hablar de Wayuu, Zenú, los vayamos a San Agustín, tierra adentro, hay otros lugares ya hacia la costa, no sé, poder pensar en los Cowi, poder pensar allá los Motilones, no sé, Arahuacos, y entre otros. Y al sur tenemos que los Calimas también. No sé, es un bagaje impresionante de la cultura en nuestro país, a la cual no debemos permitir que pase en nuestra juventud, en nuestras generaciones, pase como de simplemente eso, ¿no? Como de nombrarlo o de sencillamente, pues, que se podría decir, tenerlo en cuenta para la cultura general. No, es ahondar, es enseñar, es educar a nuestras generaciones para que sepan que la cultura es como si fuera la historia, o como si fuera un, ¿qué le llamo así?, patrimonio cultural, el patrimonio cultural del país, que pues nos identifica, habla de historia que se debe conocer para que las generaciones venideras no solo estén orgullosas, sino además estén prestas a conservarlas, a restaurarlas, a mantenerlas frescas, a mantenerlas vivas, y con mucho orgullo, como con el que se dio inicio, con ese telón de la música del llano, se le llama la mitad de Colombia, pero a mí me parece que Colombia es única, no hay que dividirla tanto, Ángel. Yo no sé, considero que sería un poco el esperar que con este inicio, considerando un poco a lo que se le denomina cultura, haya habido algo de no solo aclarar, sino entender, perdóneme, apropiarnos, perdóneme, algo que se llama tener ese amor propio, ¿cómo se le llama? Sentido de pertenencia, es lo que hay que a exaltar, a ahondar, ampliar, hacerle entender a nuestros jóvenes del día de hoy que es importantísima la cultura, cómo defenderla, cómo conocerla y, por supuesto, mantenerla así, viva, latente, dispuesta para nuestras generaciones venideras. Angelito, ¿qué le parece? ¿Cómo lo vemos?
Yo juiciosamente estoy aquí tomando anotaciones, porque bueno, cultura, hay algunos teóricos y bueno, hay tanta documentación con respecto a ello, a ese concepto, y hay algunos que se atreven a decir que cultura es absolutamente todo lo que nos identifica, lo que nos rodea, lo que somos, nuestra memoria, nuestro presente y, por supuesto, esos visos que nos apuntan o nos conducen a ese caminar hacia más adelante o el futuro. Bueno, cuando su merced habla de memoria, cuando determinamos un territorio, una región, cuando hablamos de ancestralidad, pues precisamente es eso. Es una práctica que permanece en el tiempo, en un lugar determinado, y que desde allí hace parte de unas dinámicas sociales y de sostenimiento en el tiempo. Hay variedades de cultura. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de hacer diferentes viajes a diferentes regiones, y por supuesto, usted lo anotaba con precisión, no se habla de una sola cultura, se habla de culturas, ¿sí? Muchas regiones, muchos territorios que están determinados por la misma geografía, por las por el clima determina también, y nosotros somos afortunados en el mundo, en el planeta Tierra, porque nosotros tenemos geográficamente una ubicación privilegiada y especial en el planeta Tierra. Contamos con dos mares extensos, aunque el asunto de la playa y del mar sí se comparte con el Caribe y con el Pacífico, pero las dinámicas sociales y del día a día son totalmente diferentes. O sea, es diferente hablar de la cultura afro a la cultura caribe, ¿sí? En la comida, en el folclore, en sus prácticas cotidianas, en la palabra, en la música, en el lenguaje. Absolutamente en la historia, hablamos también de la memoria. Ya termino, pero me quedo con dos cositas que usted anuncia. Es el respeto por ello, porque es que nosotros no podemos decir que es que de la noche a la mañana, esto es una invitación también para las juventudes que nos siguen y nos están escuchando en este momento, es que esas prácticas que hace el campesinado, que hacen en determinada región, es menor. No es menor. Es igual a esas prácticas de pronto urbanas que desarrollamos aquí en las ciudades y en las grandes ciudades. No es menor. Entonces, sí se exige y es necesario que haya un respeto por esa memoria, por esa historia, por esa práctica, por ese modo de hablar. Nosotros criticamos el modo de hablar de los boyacenses, criticamos el modo de hablar del campesinado, de la gente del sur, de la gente del sur que habla así, todo pegadito, y de diferentes regiones. O sea, negamos esa posibilidad. Y aquí lo que estamos diciendo, Gabriel, es que tenemos que tener el absoluto respeto precisamente por esa práctica local. Y es necesario conservarla porque se convierte en el patrimonio de la memoria y en el patrimonio de nuestro país. Esa verdaderamente es la riqueza que hay allí en términos de cultura. Es esa variedad, es esa particularidad. Es ese sancocho que somos. En algún momento en otros programas hablábamos de eso, que nosotros somos es una buena sopa, un buen sancocho, que cada ingrediente, que cada partecita hace parte fundamental para que esa sopa, que ese producto sepa rico y delicioso. Muy bien, entonces me quedo con eso, respeto, memoria por esas prácticas locales, culturales de cada región. Y exaltarlas. Por eso hay festivales, carnavales, por eso hay celebraciones múltiples, ¿sí? Donde se habla, por ejemplo, de estos tan nombrados como el Festival de los Blancos y Negros por allá en el sur, en el departamento del Nariño. Por allá, si nos vamos para el norte, entonces tenemos esta festividad tan importante que es el Carnaval de Barranquilla. Si nos vamos para los llanos orientales donde usted está ubicado, allí se realiza el torneo internacional del joropo, con danzas, gastronomía, prácticas locales, esa relación que hay allí en los llanos orientales con el río, con el agua, con el animal, con la planta. Bien, eso es totalmente poderosísimo, ¿sí? Y esto es lo que estamos saltando esta mañana, es reconocer todo lo que somos, sí, y valorarlo, quererlo, amarlo, porque eso es nuestro patrimonio nacional y nos hace únicos en el mundo. Muy bien, 11:20 de la mañana. Gabriel, ¿alguna reacción pequeñita? Porque nos vamos con más música llanera.
Ángel, anotarle los colores. Ese colorido en nuestro país es algo impresionante, es lo que hace que sea mucho más viva ese festejo, esa actividad. Tanto será que hasta ya tenemos por parte de la UNESCO, tenemos que hay estas actividades están consideradas ya patrimonio de nuestro país. Patrimonio se le denomina
inmaterial.
Inmaterial, exacto. Entonces, ajá, eso es. Y acá en el llano hay que hablar de no solo de toda la parte gastronómica, sino además algo que es para el llanero fundamental es la monta a caballo, lo que ellos denominan rejoneo, las mangas de
que la son manga de coleo, sí señor.
No, esto acá es bárbaro, como en cualquier otro lugar de nuestras regiones, de nuestro país. Es que esto es lo que nos hace ser personas auténticas, únicas. Este país está privilegiado. Nosotros tenemos riqueza plena en todos los aspectos, no sé, económica, social. Esa es la más, acordémonos, somos un capital social. Nosotros estamos más que en una posición de total plenitud, de lo que se le denomina vida plena. Entonces, lo dejo con esa bella interpretación que ya se vendrá a nivel de nuestro llano de nuestra música
y folclore, así es, con sonidos de arpa.
No soy de por aquí, ay sí, yo vengo de Casanares, ay sí, yo no soy de por aquí, ay sí, yo vengo de Casanares, ay sí, como la palma de coco, es como la palma de coco, es como la palma de cumare, ay sí, como la palma de coco, como la palma de coco, es como la palma de cumare, ay sí, y esta noche canto aquí, ay sí, mañana te cantaré. Ay, sí, y esta noche canto aquí. Ay, sí, mañana donde cantaré. Ay, sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, o en el pueblo de Oropué. Ay, sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, o en el pueblo de Oropué.
Y seguimos en esta mañana 11:25 aquí en La Pizarra de Colores, un programa de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación, conversando con Gabriel Torres, el Pollo, allí desde la ciudad de Villavicencio, la Puerta del Llano. Bueno, Gabriel y amable audiencia, por aquí nos mandan unos saludos y aparte de ello nos dicen que si podemos ampliar un poquito más nuestra conversación alrededor de la gastronomía. Bueno, yo puedo aportar lo siguiente. En términos de cocina criolla, tradicional, regional, pues están las variedades de sancocho, ¿no? Si nos vamos para las costas, Caribe o Pacífica, entonces está allí el sancocho de pescado que no falta ni falla. Con unos productos, unas maneras prácticas de preparar este delicioso alimento, ¿cierto? Donde la base es el pescado, pero también unas especias nativas de las regiones. En la costa Caribe hay una sopa muy deliciosa que es el mote queso. La base es el queso salado. Hay un producto muy rico que ahora en las diferentes ciudades se consigue muy fácil y es el ñame y o una hierbita que solo crece allá en esa zona o se da en esa zona y es el bledo y la pimienta de olor. Eso le aporta un sabor, una riqueza que, mejor dicho, van a la costa Caribe y prueben un delicioso mote queso para que sepan lo que es bueno. Y si nos vamos para otras regiones, por ejemplo, allá para el lado de los llanos orientales, entonces encontramos la famosa sopa de hueso, ¿no? Que eso ya nos ayudará un poquito más, Gabriel. Si nos vamos para los Santanderes, allá encontramos el mondongo, pero también podemos encontrar el mute santanderiano, famosísimo también. Y bueno, Boyacá, Cundinamarca también tiene una gastronomía en sopas, entonces está el ajiaco santafereño, está la mazamorra chiquita, está el cuchuco con espinazo, en sopas, ¿no? Pero le pediría a Gabriel que nos ilustre un poquito más sobre esos platos fuertes o tradicionales para celebrar unas fiestas específicas. Llámese matrimonios, llámese casa, 15 años, bautizos, o llámese las fiestas decembrinas, ¿no? Ayúdenos un poquito con esa variedad en gastronomía, Gabriel.
Por supuesto, Ángel. Acá hay que acordarnos que esta es una zona ganadera. Por supuesto, de ahí obtenemos un plato que es acá el especial. Acá viene uno a comer mamona, se llama mamona. La mamona se obtiene de la ternera, todavía no es vaca, es una ternerita, y por supuesto va asada a la brasa, va a expuesta ahí por muy largo tiempo a digamos bajo calor, y se obtiene una carne de un sabor y de una brillantez, yo le llamo es jugosita, mejor dicho, hasta para los que tenemos ya los dientecitos un poquitico fuera de uso, es comible, es algo delicioso, es imperdible. Aquí tenemos, por ejemplo, Guaymaral es un pueblo donde hay que obligadamente ir a comer carne. Acá tenemos además una cultura de lo que es el cultivo, en este caso el del arroz. Entonces acá hay industrias de pan, del pan de arroz. Es una rosquita, se le llama, es un tipo un arito que supremamente delicioso, acompañado de un buen, se lo toma uno con un café, un tinto. Acá también se manejan los conceptos de masatos de arroz, de maíz. Acá se manejan conceptos en los tamales. Acá la lechona también es un plato súper especial. Acá se compite con el tolimense, con la lechona tolimense. Es deliciosa, es light, es bueno, todo perfecto. Pero yo no sé, es que no quiero dejar, Ángel, si me lo permite, dejar un datico ahí, me pareció que había que traerlo a colación, y pues son aquellos cuentos y tradiciones de la región, sobre todo. Así es de que se me acercaba una persona a preguntarme, ¿usted cree en los duendes? Y entonces dije yo, ¿cómo sería de interesante preguntarle a nuestros oyentes, de preguntarles qué les parece esas son cuentos y tradiciones, pero ¿cómo les parece? Nosotros sabemos en la capital, o se oye hablar de la sombrerona, o se oye hablar de, no sé, otros cuentos, pero este del duende me pareció bastante curioso porque es un viejito pequeñito que se le aparece a las personas y se van caminando ahí al lado. Y entonces dice uno, ¿será que nuestra mente nos traiciona? ¿Será que hay veces nos dejamos influenciar, no sé, del medio? Porque es que en el llano se habla de que hay unas fuerzas que son empleadas para hasta para lograr hacer daño, ¿no? Entonces uno no deja de mirar ese cuento. Ese era como para dar una puntecito ahí. Pero me parece que nosotros deberíamos de hablar un poquitico o irnos hacia la parte del arte. No sé, Ángel, si le parece el arte, pues obviamente...
Gabriel, claro que sí. Déjemelo un momentico allí. Ese de... Digamos, es importante recordar esto, la audiencia en este tipo de radio social, comunitaria, participativa, tiene mucho que decir. Entonces, para cerrarle la idea a Gabriel y por supuesto darle respuesta a nuestra oyente, sí, estamos haciendo un recorrido por la gastronomía. Luego Gabriel enuncia el tema de los mitos y las leyendas. Ya le vamos a dar un momentico la conversa alrededor de esto. Y nos encauzamos al tema del arte y los oficios. Gabriel, ¿le parece? Entonces, correcto. En ese sentido, en este recorrido por toda esta variedad, porque es cultura... El centro de la conversación, en términos gastronómicos, pues hacemos referente, por ejemplo, en el sur, el hornado, el famoso hornado, un plato típico allá de la zona de Nariño. Están más arriba, por el lado del Cauca, entonces están los tamales de pipián. Si nos vamos más arriba para el Valle del Cauca, entonces están todas las mermeladas, está todo la gastronomía, los postres basados en azúcares, ricos en ese producto que es la caña de azúcar. Está la bandeja paisa, está los chorizos santarrosanos, está el asado huilense, lo que usted decía hace un momento, Gabriel, el tema de los tamales allí por el lado del Tolima, las achiras, están las arepas boyacenses, está la lechona, en fin, o sea, lo que tenemos es una variedad de productos, una variedad de ricura, y eso también lo exaltamos esta mañana en nuestra conversa alrededor de la cultura, el arte, el patrimonio y, por supuesto, los diferentes oficios, porque hay gente que se dedica precisamente a eso. La gente, sobre todo las señoras profesionales en el asunto del amasijo, para hacer las achiras, para hacer las torticas de maíz, en fin, eso tiene unas recetas particulares, eso también tiene memoria, eso también dice muchas cosas de la región, del gusto, de lo rico del producto, pero aparte de eso, hace parte de nuestro patrimonio. es importante ese reconocimiento. Y Gabriel anuncia un poco sobre los mitos y las leyendas. Claro que sí, por allí encontramos el mohán, el silbón, la pata sola, la llorona, el duende, la bola de fuego, la madre monte, que también enriquecen, ¿cierto?, el lenguaje, las juntanzas, esa idea tan profunda que es desde el lenguaje de la oralidad, ¿no? Es el cuento, es el relato, ¿sí? Es el mito y la leyenda que está allí presente y que hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestras raíces y de nuestra cotidianidad también. Bien. Entonces, Gabriel, ahora sí entremos en materia con eso que usted anunciaba. Temas de arte y temas de oficio, siendo las 11:36 de la mañana.
Pues uno tiene que remontarse cuando hablamos de arte. Obviamente no vamos a hablar de arte a nivel mundial. Es posible que no tengamos, o yo no tenga la capacidad para hacerlo. Pero un poquitico he ahondado en el arte nuestro, es el patrimonio, se ha considerado ese arte como patrimonio de nuestro país, que a la vez es como escribir una historia, es como escribir la historia de nuestro país. Es la razón para mí de ser, de que se empiecen a ver necesidades en el arte de, pues, preservarlo, conservarlo, y si es del caso, llegar a restaurarlo. Y ahí obviamente entran a actuar los oficios de toda índole, porque en el arte encontramos el uso de todos los materiales existentes en nuestro mundo, en la tierra, en nuestra tierra. Y por supuesto eso nos ha permitido al darle un estudio juicioso a lograr mantener vivo nuestro patrimonio cultural, tanto inmueble como mueble. Le denominamos inmueble a pues no sé, un cuadro, una escultura, toda esta clase de arte que tiene posibilidad de llevarlo de un lado a otro, o el inmueble como son, pues, todo lo que se construye arquitectónicamente hablando, que lo tenemos en nuestro país. Hay veces nos quejamos o no, nos sentimos un poquito incómodos de quienes vinieron aquí a colonizarnos, pero nos trajeron cositas que realmente también hay que exaltarlas y dar sobre ellas dar algo de gracias. En mi caso yo tendría que pues relegarme a la época de la colonia, donde a nivel de arte, sobre todo religioso, o sea, se empezó a manejar pinturas con el sentido religioso, donde allí se empezaba a mostrar capacidad de tener, bueno, de hablar de eso que llamamos perfección, la perfección, o sea, donde tranquilamente se fotografiaba manualmente, o sea, mediante el lápiz o mediante el pincel, y se fotografiaba. Eso era un trabajo minucioso y de una calidad enorme. Nada más tengo que hablarles por decir algo de un estudiante de acá en Bogotá, de siglos XVII, el hombre empezó como cualquier trabajador de eso a limpiar el taller, y terminó siendo mejor que el profesor. Estoy hablando de Gregorio Arce y Ceballos. él empieza a realizar unas tareas, unos trabajos fenomenales. Él tiene una curiosidad en sus pinturas, porque es ante todo de caballete. Él tiene una curiosidad que en todas sus obras aparece la palomita, que significa, en la religión significa el Espíritu Santo. Entonces, en todas aparece. Pero analizando sus obras, son fabulosas, son enormes. Todas estas obras de estos días que estoy planteando, de los siglos XVII, XVI, que es cuando más o menos se da inicio de esa clase de trabajo en Bogotá, pues ya ha tenido, por cuestiones de medio ambiente, sí, el clima le ha causado impactos, mala manipulación, estar expuestos a situaciones de riesgo, o sea, se han rasgado, se han hasta borrado, y de esa manera pues aparece en nuestro país algo que se le denomina la restauración y conservación de bienes muebles e inmuebles. Aparece un lugar que se llama Centro Nacional de Restauración, y de allí vienen extranjeros de, obviamente, países donde ellos realizan a cabalidad esta clase de trabajo y nos educan. Italianos, belgas, franceses, mexicanos vinieron también, porque aquí en Sudamérica también empiezan a despertar al respecto. México fue el primero, Perú, Ecuador, por supuesto Colombia, y nada más eso hace que aparezcan, gracias a todo esto, los oficios. O sea, el carpintero, aparece el carpintero, que es como el auxiliar de ese artista. Aunque no solamente para artísticos, pero se empieza a dar un poco el a que aparece un oficio que es la carpintería, obviamente por la necesidad de la madera, material que no se puede sustituir para eso que estamos planteando. Y pues nada, empieza a pensarse que el oficio de la carpintería también es un arte, o está cercano a ser un arte, porque pues carpinteros que resultaron ser pues talladores en madera, escultores en madera, han recuperado una serie de muebles de aquella época, vargueños. Ese es un mueblecito que era para las señoras, donde se guardaban allí las joyas. No, el vargueño es una obra de arte invaluable y de un trabajo que no, mejor dicho, solo lo vemos en el museo. Cuando a alguien se le ocurra o pueda, vaya al Museo de Arte Colonial en Bogotá, ahí al pie del Palacio Líbano. Y eso es ahí, eso es octava con décima ahí. Y ahí ven unos trabajos preciosísimos. Ahí se por decir algo, tenemos que hablar de que el carpintero también empieza a realizar unos trabajos de tipo carpintería, bancas, mesas, ventanas, puertas. Y algún día ya apareció un individuo con algo de estatus, yo le llamo como de un estrato mayor, que se le llama el ebanista. Y el ebanista pues es ya el encargado de realizar estos muebles ya finos, que tenían hasta nombres. Eran Luis XV, Reina Ana, Isabelina, todos estos nombres se les adicionaban por su calidad, por su muy buen trabajo, ¿no? Ya me estoy metiendo en los oficios, pero es que no puedo desprenderme de lo que es el arte.
Gabriel, es un todo, no hay ningún problema.
Sí, sí, entonces yo por esa razón es que pues voy inmiscuyéndome, porque es que, no sé, me puse yo a mirar, y es que los oficios provienen desde tiempos inmemoriales. Acá yo llegué y hice una investigación bárbara y entonces encontré que por allá en los siglos 1446 a 1250 antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, ya por ejemplo, hubo que un carpintero hiciera el arca de la alianza. El arca de la alianza aún la siguen tratando de encontrar. Seguramente algún día nos dirán que la encontraron. Y, por supuesto, Dios, Él fue su creador, su diseñador, y además se dice que nos embistió con esa capacidad, porque es que pues no creo que hubiese por esa época universidades y alguna profesión que lo acondicionara a uno, que lo educara a uno para poder realizar esta clase de labores. Entonces, por eso es que hay veces yo considero que a los oficios, a esos trabajos muy de práctica, que no tienen la teoría, que se les considera como unos de una condición baja, le llamo yo, no se les da el valor, no se aprecian y obviamente menos se exaltan, ¿no? En mi caso, yo tengo que aceptar un poco que aparte de que la labor no sea así muy exaltada, también le hemos incluido algunas cositas personales, entre ellas pues tener la indelicadeza de no cumplir, ¿no? Entonces eso nos causa que también diga, carpintero, de una vez dice incumplido, pues también lo identifican a uno porque le falta alguna pieza de la mano, o más concretamente un dedito.
Sí, pero eso también hace parte de nuestra cultura, porque no solo el carpintero, tú haces un contrato con un maestro de obra y también es incumplido, y el señor de la fontanería también es incumplido, y el de la parte eléctrica igual, el cerrajero, el ornamentador, incumplidos. Eso hace parte de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, así como usted lo enuncia. Pero bueno, ahondemos un poquito, Gabriel, en el asunto de la restauración y cuéntenos desde su experiencia, esa labor que usted ha hecho con algunas piezas en madera.
Sí, la restauración en Colombia, vuelvo a repetir, surge debido a la necesidad de que los clérigos o los sacerdotes, ellos, no vamos a ahondar en el tema, ellos tienen muchas propiedades y por supuesto dentro de sus propiedades tienen muchas reliquias, mucho arte, y vuelvo a repetir, no está en muy buen estado. Entonces aparece la restauración en Colombia y obviamente ya tecnificada, profesional, y es donde tocan al carpintero. El carpintero tiene que empezar a elaborar algunas tareas, o sea, reemplazar la parte de la madera de una obra de arte. Regularmente esta obra de arte ha sido atacada por animalitos, se le llaman gorgojos, filo algo se le dice técnicamente, y eso hace que el carpintero empiece también a tener que irse educando, porque ya pasar de se le llama coger un madero así tosco y alisarlo, o hay un término, ya me acordaré de él, hace que yo prepare la madera, la adecue, para elaborar, para poderla trabajar. Entonces ahí yo ya empiezo a utilizar que la escuadra, que el metro, y por supuesto voy al serrucho y voy a la gubia, al formón, pero ya con técnica, porque es que lo que he expresado suena como un poquitico que no tiene mayor avance tecnológico, pero con ese se pueden realizar unos trabajos fenomenales. Y ya le digo, se reemplazan piezas en madera. Hay que completar obras que hay, nada más podemos hablar de crucifijos que son de tiempos inmemoriales, ya les estoy hablando, siglos XVII, siglos XVI, bueno, que hacen que se piensen que se va a hacer. Y aparece el digamos, el carpintero restaurador, y les hace la reposición de las piezas tal cual, utilizando las mismas maderas, utilizando los procedimientos de secado de la misma, utilizando los tintes, se le llama al color de la madera, es pigmentación. Entonces eso hace que quede como si no hubiera pasado nada, pero hay que hacer una aclaración. Yo como trabajador debo dejar ahí unos vestigios de que lo que hice fue conservar, restaurar, pero que no tomé parte de la obra, ¿no? Eso es la restauración. La restauración no es que hágame el favor y me la pone nuevamente como nueva. No, se vuelve presentable, pero dejando bien claro que yo no tomé parte. Si me pusiera a arreglarla y a modificarle todo eso, entonces estaría cometiendo ahí un dolo, estaría cometiendo una falla ahí jurídica, donde estaría yo queriendo, ya le digo, ingresar a tomar parte en la obra, y eso no se puede. El restaurador, tanto el restaurador de la obra como los que le asisten, en este caso el carpintero, deben mostrar que fue intervenida, nada más fue intervenida, y pero que no, vuelvo a repetir, no se toma parte de o no se interviene la obra. Entonces eso es la restauración en concreto, plena. Muchas veces se maneja como que quedó otra obra. No, si llegó y se siente eso de que cambió, entonces que seguramente quiere decir que hubo ahí un plagio. Hay que manejar ese concepto. Entonces no, la restauración en Colombia ya se disparó, y ya hay una universidad, la Universidad Externada de Colombia, donde ya es una profesión. Entonces ya se va, y creo que es costosita el semestre o la carrera, es costosita la carrera de restauración en Colombia, pero ya tenemos esa fortuna de que nuestro país mantiene su patrimonio cultural, mantiene su identidad, mantiene su historia. Esa es la parte que nos brinda la restauración, que nos permite conservar para las generaciones venideras todo ese bagaje de obras, hasta en los libros. Acá también se habla, ya se restaura un libro, ya tenemos acá en todos los ámbitos de la restauración de todas las materiales, de sus diferentes características, todo, ya tenemos capacidad en Colombia para poder brindar esta, por decirlo así, este servicio. La restauración es eso, un servicio al patrimonio, es eso. Entonces,
no sé, ya es un poco más, ya extenderse uno ya hacia otros puntos, pero yo diría que quería hacer claridad en qué es la restauración. Y la conservación, que es la otra palabrita, la conservación es no permitir que se llegue a la restauración. La conservación es que yo le hago una atención previa, de tal manera que cause que no llegue al deterioro total. Entonces, eso. Entonces, cuando yo hablo de conservar y restaurar, estoy diciendo, yo puedo atender la obra a tiempo, o ya después de que se maltrata, entonces ya es aplicación de la restauración. Ese es, así a grosso modo, y en mi humilde conocimiento.
Sí, Gabriel. Bueno, nos podríamos extender toda esta mañana, y esto nos da para una segunda versión de estas conversas que tenemos alrededor de la cultura, el arte, los oficios y el patrimonio. Yo hago énfasis un poquito en el reconocimiento de las denominaciones de origen, ¿no? De las esos oficios que han permanecido en el tiempo y que se resisten, no desaparecen, porque hace parte precisamente de nuestro cotidiano y de nuestra cultura. Está, por ejemplo, en temas gastronómicos, el queso paipa, están las achiras y unos oficios, unos trabajos a partir de las artesanías. Por ejemplo, está los productos de barro aquí en Boyacá. Está la chiva por allá en Pitalito, Huila.
Sí.
Y bueno, y hay otra, está el café, por supuesto, entra dentro de estas denominaciones de origen, reconocida por la UNESCO, ¿no? Como algo que es importante conservarlo, que es importante protegerlo para tener memoria.
Cantar de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Y que esquivas de mis labios y que alejas de mi vida, desde que de ti, amor, serás correspondida. Y que esquivas de mis labios y que alejas de mi vida, desde que de ti, amor, tú serás correspondida. Thank you.
Muy bien. Tiempo cumplido, 12 del mediodía, ya prestos para irnos al almuerzo. Y no sin antes agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Claro, le vamos a pedir el favor a Gabriel que nos acepte otra invitación en otro momento para seguir conversando sobre cultura, arte y patrimonio. Bien, algunas palabritas muy cortitas, Gabriel, para cerrar el programa del día de hoy.
Por supuesto, Ángel. Yo vuelvo a reiterar esa generosidad de parte de ustedes, de su prestigiosa emisora y de su invaluable persona que me haya permitido dirigirme. Espero no haber quedado con tanta deuda, porque es que uno no... Se dice que...
Gabriel, en el buen sentido de la palabra, sí, porque la información que usted tiene es muy, muy vasta, muy gigante. Y es necesario entrarle a una próxima conversación para seguir hablando de esto.
Ahí estaremos. Ahí estaremos, Ángel. Si me lo permite el señor, ahí estaremos y podemos ampliar, de pronto poder clarificar algunas cositas que no hayan sido claras. Buen día.
Buen día. Bueno, muy bien, a defender la cultura, el arte, el patrimonio, como reconocimiento a lo que somos. Una nación que tiene variedad absolutamente en todo y que nos reconocemos de esta y de mil maneras. Les deseamos un delicioso almuerzo y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Gracias, Alejandra, allá en el Control Master, y a todo el equipo de Cepale.
El joropo ha comenzado, lo más hondo del compás. Bailan todos los vecinos de Guatojo y Paso Real. Las mulatas son alegres como Brisa y Morichal, con los senos por salirse, el descote a la mitad, y en el medio un caminito más abajo del collar, que dan ganas de seguirlo para ver a dónde va. Y el joropo sigue dando lo más hondo del compás. El arpista en los finales vuelve el golpe a comenzar. Marcelino el maraquero se estremece en el chichás, y su negra, Casimira, solo baila, qué cara, con cualquiera que la saque, como a corcho y limoná, porque tiene la cintura sabrosita pa' bailar. Y el joropo, dale y dale, lo más hondo del compás, con el indio Paracuto zapateando viene y va, con el chato Magallanes se parece un cebucán, pero más le gusta darse con el negro Carvajal, porque sabe que la aprieta mucho más, y la espiga de su cuerpo ya se quiere reventar. Y el joropo va marcando lo más hondo del compás. Todos ven al maraquero, ella solo sin mirar. Y al pasar a cinco varas cual gallina que ve sal, él le grita con soberbia sin pararse en el chichás. ¿Qué te pasa, Casimira? Nunca miras para acá. ¿Eres tú tierra baldía o potranca sin bozal? Y el joropo, dale y dale, lo más hondo del compás. Ella baila, como baila, jamás quiere descansar, dando vueltas por el patio como arena en vendaval, y contesta emocionada sin los ojos levantar. Este golpe hay que bailarlo como yo lo sé bailar, si me pongo a ver de frente pierdo el ritmo del compás. Y en la voz de Marcelino se desnuda la verdad. ¿Qué va, mija? Lo que pasa es que estás enamorada, y en los brazos de ese negro que ya quiero estrangular, esa cara tan morena se te ha puesto colorada. Y los senos se te esponjan como lunas de alquitrán, como ríos en invierno que se van a desbordar. Otro agarre las maracas porque yo no toco más. Lo del cura pa' la iglesia, la gallina pa'l corral. Careador no he sido nunca, cachicamo yo, ¿qué va? No trabajo para Arapa y esa negra no es presta. Me costó 60 reales pa' poderme la llevar. No la vendo, no la cambio, ni por oro, ni por nada. En la orilla de su aferto yo tendí mi empalizá, y de adentro no me sale ni un novillo sin cerrar. Deme patio, compañero, que conmigo va a bailar. Papelón, que yo me chupo, no es melao para lo demás. Y el joropo sigue dando lo más hondo del compás. y el joropo dale y dale, lo más hondo del compás, y el joropo sigue dando lo más hondo del compás.